pues proponemos otra meditación a este rato de adoración por Cristo. Y en este caso, pues es una meditación, entiendo que muy bonita. No porque lo que yo vaya a hacer sea bonito, sino porque el tema es bonito, que es la misericordia de Dios. Vamos a hablar de la misericordia delante de Jesús misericordioso. Bueno, vamos a conseguir, a ver si Él os habla, ¿no? Que es lo importante, a ver si Él os habla. Como siempre, le pedimos al Señor, como le decimos, Señor, que en este rato de oración yo sea para ti. Que todas mis intenciones, acciones, operaciones sean para ti. Soy tuyo esta hora. Te regalo esta hora. Es tuya. ¿Qué petición, qué frase le podemos ir repitiendo esta hora cuando estemos secos, cuando nos despistemos? Señor, que conozca tu misericordia para más amarte y servirte. Que conozca tu misericordia. O quizás otra, más fácil aún. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. ¿Cómo le gusta a un Jesús oír esto? Como cuando un chavalín de 7 años, tú le dices, oye, confío en ti. Te voy a pedir una cosa muy importante. Vete a comprar un pan. Y el chaval es otro orgulloso, ¿no? Pues cuando a Jesús le decimos, Jesús, confío en ti, qué contento se pone. Qué contento se pone. Jesús, confío en ti. Y os ofrezco el pasaje de la mujer adúltera, Lucas 15, 11, 32. No, perdón, no sé si es el pasaje. Bueno, no sé dónde está. Juan. Pues no tengo también una carta, vamos a ver. Estas cosas pasan en directo. Pues no sé. Bueno, pues el pasaje de la mujer adúltera que más o menos todos conocemos. Sí, ahora mismo no me acuerdo, pero sí, aquí me he equivocado. Bueno, vamos a intentar recordar un poco qué es lo que allí se ve. Jesús está de madrugada en el templo, está predicando, está hablando. Y está seguramente por ese pórtico de Salomón que tanto le gusta. Ahí está explicando. Pero Jesús, ya nos lo podría contar, no está allí por casualidad. Está esperando algo. Como cuando el novio está esperando que venga la novia, ¿no? A ver si llega, a ver si viene, a ver si tal. Pues Jesús está ahí charlando, hablando, predicando, pero Él está esperando algo. Y de repente aparecen los fariseos y los escribas, un tumulto de gente. Y han venido a llevar arrastras a una mujer, quizás atada, pero desde luego a empujones. Esta mujer ha sido cogida en fragante adulterio. Según Moisés, tiene que morir apedreada. ¿Tú qué dices? Jesús le quiere hacer una trampa. Si dice que muera apedreada, ¿dónde está tu misericordia? Si dice dejarla tranquila, ¿dónde está la ley? ¿Eres tú más que Dios? Pues una trampa. No hay salida. El rostro de los fariseos cuando le hacen esta pregunta, ¿no? La dureza de su corazón. Y la mujer tirada ahí en el suelo. ¿Cómo estaría esa mujer en este momento? Imaginadlo, temblando, sucia, con lágrimas. Imaginadlo, tirada en el suelo y con estos hombres, con ese deseo, pues de hacer daño a la mujer, servir, utilizando a la mujer pues, como un instrumento más para conseguir coger a Jesús en una trampa. Nos dice el texto que Jesús se inclina, escribe en tierra. ¿Qué escribiría? No lo sabemos. Pero realmente sería interesante. La revelación nos lo dirá el Señor. ¿Qué estaba escribiendo ahí? Escribe. Y ellos le preguntan 3 veces. ¿Tú qué dices? Moisés dice a la pedrada. ¿Tú qué dices? Ha sido cogido el fragante adulterio. ¿Tú qué dices? Jesús calla.
Podemos imaginarnos aquí una santa ira, un dolor, la hipocresía de los fariseos, que quieren cogerlo en trampa. La hipocresía de los fariseos que no se atreven a ir en directo contra él, sino que usan a una persona. Les importa nada la persona. Les importa poco la ley de Moisés. Lo único que quieren es seguir en su sitio y pillar a Jesús. No les interesa la verdad. No les interesa la verdad. Les interesa su verdad. Jesús levanta la cabeza y con mucha paz, mucha serenidad, dice, mirando a los fariseos: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y continúa de nuevo a escribir. Jesús lo está diciendo, que la mujer ha hecho bien. Jesús no está diciendo que no merezca la pena de ley de Moisés. Sin embargo, está diciendo que todos son pecadores. Y el más viejo, el más joven, es interesante, el más viejo, ¿no? Uno a uno, todos serán. Es la primera y única vez que Jesús convence a los fariseos. Es la única vez en el Evangelio en que los fariseos se van en silencio. Esta. Y le podemos preguntar a Jesús: oye, Jesús, pero si la ley de Moisés está vigente, ¿quién cargará con este pecado? Si nadie le tira la piedra, ¿quién cargará con este pecado? ¿Dónde estará la justicia de este pecado? ¿Dónde se verá la gravedad de este pecado? Y Jesús se sonríe un poco. Y dice: de esto ya me cargaré yo. Ya me cargaré yo. Más adelante. Ya cargaré sobre mis hombros su pecado. Ya cargaré sobre mi cuerpo esas piedras. Ya cargaré sobre mi vida esa muerte. Yo pagaré la culpa. Pero más adelante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor que da su vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas. Ve venir al lobo. Abandona las ovejas y huye. Y el lobo larga y las dispersa. Y es que un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Que conozco a las mías. Y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Por las ovejas de mi Padre. Seguimos en la escena. Jesús sigue escribiendo. Se han quedado los apóstoles, además. La mujer tirada en el suelo. Imaginaos en ese momento cómo estaría la mujer. Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y que nadie le tire una piedra. Jesús levanta la vista y mira a la mujer. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Dónde están los que te acusan? Y aquí, sin duda, podemos imaginarnos esa mirada de Jesús a la mujer, a la pecadora. Sería muy probablemente, pues ya como adulta la mujer, una de las primeras miradas de amor limpio. Y sin duda la mirada de amor más limpio. Una mirada que entra en lo más profundo de su corazón y se descubre amada, comprendida, en sus luchas, en sus problemas. Jesús no ve el pecado desde fuera, sino lo ve desde dentro, desde el corazón de la persona. ¿Por qué esa persona ha pecado? ¿Por qué? Y no lo justifica, pero lo comprende. Y mira a esa mujer desde el corazón del Padre. Esa mujer es amada desde la eternidad. Esa mujer está llamada a sentarse a la derecha del trono de junto a Cristo. Esa mujer está llamada a ser templo del Espíritu Santo. Una mirada misericordiosa de Cristo. Misericordia que es capaz de ver el interior desde los ojos de Dios. En 1 Corintios 13, 4-7, tenemos una definición de cómo fue esta mirada de Jesús. El amor es paciente, es benigno, que quiere bien, que da la vida. El amor no tiene envidia, no presume, no se engríe. El bien del otro es mi bien. El bien de esa mujer es el bien de Jesús. No es indecoroso ni egoísta. No se irrita. No lleva cuentas del mal. No se alegra de la injusticia. Le duele más la falta del otro que la propia ofensa, su lucha interna. El amor goza con la verdad. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y Jesús nos mira a cada uno de nosotros así. Así. A esa mujer y a mí. Así me mira Jesús. Me dejo mirar así. Soy capaz de dejarme mirar por Jesús con amor. Soy capaz de dejarme mirar por Jesús con misericordia. Dejo que Jesús me mire o me esconda. Nadie me ha condenado. Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Como Cristo borra este pecado. Igual que a nosotros en la confesión, el pecado desaparece. No existe más. Dios no tiene buena memoria. Olvida. Con la confesión olvida todo. Quedan las consecuencias de ese pecado, ciertamente, en nosotros. La inclinación al vicio. El mal que hemos hecho. Pero quedan transformadas. ¿Por qué? Porque son una ocasión de mostrar nuestro amor y nuestro agradecimiento. Son una ocasión de luchar con el Señor, de reparar el bien, el mal que he hecho, porque Dios me da la gracia para hacerlo. El pecado desde Dios no es un peso que nos hunde o una mancha que queda para siempre. Es una medalla en el corazón de Cristo, de mi Cristo, de mi amigo, de mi Salvador. Una medalla que es mía y la quiere por mí. Y la ha ganado por mí porque me ha perdonado. Y el amor, el perdón, se convierte en un motivo para más amar más al Señor, para fiarme más de Él y para estar orgulloso de Jesús. Y para poder decir a los demás, Dios a mí me ha perdonado, ¿cómo no te va a perdonar a ti? Y Dios es misericordioso, ¿cómo no va a tener misericordia de ti? Y a Dios no le importan tus pecados, lo que quieres tu arrepentimiento es que le pidas perdón. Y que no te escapes de casa. Que no te vayas de casa. Que vuelvas. Que te dejes abrazar. Que te dejes mirar. Que te dejes limpiar. Eso es lo que quiere Dios. Que nos acerquemos a Él como nuestro Salvador. Como nuestro amigo. Como nuestro Dios. Que nos ha creado de la nada. Y que nos limpia. Nos recrea. Cada vez que nos perdone la confesión. Me dejo mirar por Cristo cuando he pecado. Me perdono a mí mismo cuando he pecado. ¿O no me perdono a mí mismo? Si Dios me perdona, ¿por qué no me perdono yo? Pues quizás porque quisiera ser demasiado perfecto, demasiado grande, demasiado inteligente. Me gustaría presentarme ante Jesucristo como Dios. Perfecto. Bueno, humilde, generoso. incluso dar la vida por él.
Mira, Jesús era la vida por ti. No te debo nada. Esto no se lo decimos. No es así. No es así. A él le encanta lavarme. A él le encanta perdonarme. A él le encanta levantarme de la tierra. Porque ahí se muestra como mi salvador, que es lo que es mi salvador. Y a mí me encanta verle a él como mi salvador. Y permitirme que me limpie. Porque en él está mi fuerza. Porque es mi salvador. Y porque él en la cruz ha robado mi corazón. Realmente lo ha robado. Porque ¿cómo es posible que alguien me haya querido así? Él me ha querido así. Porque es misericordioso. Y ha visto en mí el amor del Padre. Y cuando yo estaba lejos, ha visto en mí la llamada a la santidad. Y no ha tenido envidia y ha querido sentarme en su trono. Y ha querido cogerme de la mano y llevarme junto al Padre y decir, mira, Padre, aquí tienes a este otro. Gracias, aquí tienes a Jesús, es que no pega que Jesús diga, aquí tienes a Jesús. No, aquí tienes a María, aquí tienes a Ángel, aquí tienes a... No, aquí te entrego. Esa es la misericordia de Dios con cada uno de nosotros. Dejo que esa voz de Cristo entre en mi corazón. Me perdono a mí mismo. Me veo como un, me dejo ver como un niño pequeño por Dios. ¿Y cómo veo el pecado de los demás? ¿Cómo veo el pecado de los demás? Sé mirarlo como Cristo lo mira. Sé mirarlo con esa misericordia. Hombre, yo no puedo. Pero tengo que pedir a Cristo que me dé sus gafas. Que me dé su corazón. Y solamente en la medida en que yo descubra en mí mismo la misericordia de Dios, seré capaz de mirar a los demás con la misericordia de Dios. Esto es así. Si me cuesta mucho perdonar a los demás, si me cuesta mucho no tener en cuenta el pecado de los demás, quiere decir que aún no he entendido qué misericordia ha tenido Dios conmigo. Y que sin él yo hubiera ido al infierno. Y que sin él yo habría sido aún peor. Pero con él soy hijo de Dios. Por derecho. El derecho de la sangre de Cristo. Y con él, el Espíritu actúa a través de mí. Entonces veo al otro. Descubro lo mismo. Y puedo quizás comprender por qué hago mal, por qué ha pecado. Y puedo ofrecer mi vida igual que Cristo por él. Vives en misericordia. El Papa Juan Pablo II dice: la misericordia se manifiesta en su aspecto verdadero y propio cuando revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas de mal existentes en el mundo y en el hombre. La misericordia se manifiesta cuando del mal saca un bien. Y precisamente por eso es misericordia, porque hay un mal. Cristo no niega el pecado de esta mujer. Cristo no niega la maldad de mi pecado. No niega la ofensa recibida. Pero la transforma por su infinita misericordia en la cruz en una ocasión de gracia, en una ocasión de amor. Y nos invita a la conversión, a imitar a Jesús. Y cada vez que yo entro en el confesionario me perdona Jesús. Jesús me está invitando a hacer yo lo mismo con los demás. A tener su misericordia con los demás. A dejarme identificar con Cristo. En esto conocerán que sois mis discípulos. En que os amáis los unos a los otros. Es decir, en que tenéis los unos con los otros la misma misericordia que yo he tenido contigo. Pero para eso insisto. Tenemos primero que experimentar esa misericordia de Jesús. ¿Por qué el Señor dice que los publicanos y pecadores nos precederán en el reino de los cielos? Porque ellos han conocido la misericordia cuando se han dejado perdonar. A veces nos ocurre que, bueno, en el fondo soy bueno. Y en el fondo, Dios, ¿de qué me ha salvado?
Sin embargo, cuando uno cae en lo profundo y se da cuenta de que no tiene solución, de que no tiene salida, de que la vida ya es un desastre, de que no puede, y descubre que ahí, en el fondo de la basura, viene la mano de Cristo y me saca y me pone junto a Él y me lleva a la santidad y me entrega a su madre y me da la Eucaristía y pone en mis manos otras personas. Entonces digo, pero qué grande es Dios. Solamente Dios puede hacer esto. Solamente Dios puede hacer esto. La misericordia del Señor con cada uno de nosotros. La misericordia que el Señor quiere derramar a través de nuestras manos. Es muy bonita la oración de Sor Faustina Kowalska, la de la misericordia, ¿no? La oración a la misericordia. Ella decía cómo sentía que una fuerza tremenda, que Cristo, el Padre y el Espíritu, vivían en ella. A veces sensiblemente, a veces con la fe, simplemente, sin el sentimiento. Pero que Cristo estaba dentro de ella, Dios estaba dentro de ella. Y como que precisamente porque Dios estaba dentro de ella, estaba llamada a practicar la misericordia de Dios con los demás. No menos, sino la misma misericordia de Cristo a través de sus manos. Tiene una oración muy bonita. Ayúdame, Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás le cedo juzgues en las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mis prójimos, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, Señor, para que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le abusaré mi corazón. Seré sincero incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo misma me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí. Pues este rato de oración ante Jesús misericordioso, digámosle a la Virgen que nos meta en el corazón de Jesús, que descubramos la misericordia de Jesús conmigo, que nos dejemos mirar, que Él sane los resquemores de nuestros pecados, que Él sane nuestros miedos, que Él nos descubra qué es lo que significa que Dios es nuestro Padre, que nos asombremos de que Él ha muerto por nosotros y de que nos asombremos de que Él confía en nosotros para que la misericordia de Dios siga presente en el mundo. No solo en el silencio del sagrario, sino a través de nuestras obras, de nuestras palabras. Que siendo pequeños, siendo pecadores, por la infinita misericordia de Dios, podemos ser reflejo del amor de Dios. ¿Hasta qué punto Dios es omnipotente? ¿Hasta qué punto Dios es misericordioso? Que no solamente nos perdona, sino que nos pide que seamos su presencia en medio del mundo, embajadores de su amor. Pues que la misericordia de Dios llene nuestro corazón y nos inflame en amor, en agradecimiento y en gozo. El gozo de ser hijos de Dios.